Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Les habla su hermano Miguel Hassim Rodríguez. Hoy tenemos como invitado y ayudante al mismo tiempo al hermano Wildo Ruiz. Hermano Wildo, buenos días.
Buenos días, mi hermano. Quiera el Señor bendecirnos hoy de una manera muy especial.
Amén, amén.
Y traer edificación a su pueblo y a todas las personas que nos escuchan.
Así es, mi hermano, que Dios se glorifique de esa manera. Pues nosotros traemos para ustedes, amables oyentes, el tema de la Cuaresma y la Semana Santa. Creemos que el Señor nos conceda poder edificar nuestras mentes y vuestros corazones acerca de este tema que año tras año, pues la Iglesia oficial, la Iglesia Católica Romana, celebra de una manera consuetudinaria, año tras año. Y queremos edificar al pueblo acerca de qué es la Cuaresma, qué es la Semana Santa, qué implican todas esas celebraciones, esas fiestas. Preguntarnos y responder por las Escrituras si ciertamente la palabra de Dios ordena y manda que se celebre la Cuaresma, la Semana Santa. ¿Cuáles otras fiestas sí manda la Biblia o cuáles la prohíbe? Es sobre todo este tema que estaremos conversando hoy. Quien les habla, Miguel Hassim y el hermano Wildo Ruiz. Hermano, creo que sería conveniente empezar definiendo qué es la Cuaresma. ¿Tú tienes alguna definición que plantear?
Sí, hay una definición que me parece muy acertada acerca del tema. La Cuaresma es un periodo de ayuno y arrepentimiento. Tradicionalmente se lo da por los católicos y algunas denominaciones protestantes. Como preparación para la Pascua. Eso es básicamente la Cuaresma. Es un tiempo en el que el pueblo católico se prepara a través de ayuno, arrepentimiento, para entonces recibir la Pascua.
Ok. Buscando en internet, yo encontré algunas informaciones interesantes dadas por los mismos católicos romanos. Ellos hablan de que la Cuaresma es una palabra que proviene del latín, significa cuadragésima, que viene siendo, es el cuadragésimo día antes de la celebración de lo que ellos llaman la Pascua. Es el periodo, dicen ellos, del tiempo litúrgico del calendario cristiano, destinado por la Iglesia Católica Romana. Además, como tú dices, de ciertas iglesias evangélicas. La Cuaresma, entonces, es una fiesta, una celebración que se lleva a cabo 40 días antes de lo que ellos llaman la fiesta de Pascua. ¿Qué es la fiesta de Pascua? Bueno, la fiesta de Pascua es esa celebración de esa semana que en sí se llama la Semana Santa, en la cual ellos conmemoran, los católicos romanos, conmemoran todo lo que pasó el Señor Jesucristo desde su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén hasta que finalmente fue crucificado y resucitó el primer día de la semana, que es lo que le llaman el Domingo de Resurrección.
Ah, sí.
Entonces, es interesante también, nosotros vamos a recalcar aquí que estamos dando detalles e informaciones de la Iglesia Católica Romana. No es que necesariamente nosotros creamos eso. Cuando nosotros creamos lo que creemos, lo vamos a decir.
Claro.
¿Qué es lo que creemos? Estamos dando la definición de lo que ellos creen que es la Cuaresma, la Pascua y todas estas fiestas. ¿Qué celebran ellos en la Cuaresma? Bien, según también lo que dicen el Catecismo de la Iglesia Católica Romana y las informaciones que hemos obtenido en Wikipedia, la enciclopedia, ¿no? Es un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuno, un tiempo de meditación. Además, es un tiempo para, dicen ellos, para arrepentimiento de pecados y conversión de las almas. Todas esas cosas están incluidas en lo que ellos llaman esa fiesta, ese periodo de Cuaresma.
Llamó mucho mi atención el hecho de que dicen que es un tiempo en el que ellos se recuerdan, a sí mismos se recuerdan el arrepentimiento de sus pecados de manera similar como la gente del Antiguo Testamento. Uh-huh. Se arrepentían con cilicio y ayuno. ¿Por qué llamó mi atención? Por el hecho de que parece ser un tiempo donde especialmente ellos hacen penitencia por sus pecados. Sin embargo, ahí ya entraríamos lo que es, en contrastándolo con la enseñanza bíblica correcta, el Hijo de Dios, el creyente, tiene que recordar sus pecados.
Diariamente.
Diariamente. Y arrepentirse de él.
Correcto.
No esperar un tiempo al año de 40 días.
Exacto. Aunque nosotros no negamos, ¿verdad?, que haya un tiempo especial en el cual a través del ayuno uno pueda pues hacer confesión delante de Dios de una manera especial de sus pecados. Pero como ellos hablan de una forma especial del ayuno, en lo que ellos llaman la cuaresma, el ayuno, la meditación, el perdón de pecados, el perdón de los unos a los otros también lo incluyen. Entonces, esto trajo cierta contradicción. En la Iglesia Católica Romana se introdujo un problema porque los domingos nosotros celebramos la resurrección todos los domingos cuando nos reunimos a adorar a nuestro Dios. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un contraste entre hacer un ayuno que caiga un domingo, porque se supone que es una fiesta, una celebración. Entonces ellos resolvieron eso ya diciendo entonces que los domingos no forman parte de la cuaresma. O sea, ellos hacen una parte en lo que son los domingos para poder seguir ejecutando sus ayunos, porque, repito, el domingo, el mismo Señor Jesucristo en una ocasión le dijeron los escribas y fariseos, bueno, los discípulos del apóstol Juan, le dijeron al Señor Jesucristo, pero ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos
no ayunan?
No ayunan. Entonces el Señor Jesucristo le dio una lección interesante, le dijo que en una fiesta, mientras el esposo está con los amigos, eso no es un tiempo para uno entristecerse ni hacer ayuno, pero vendrá tiempo cuando el esposo le será quitado y entonces tendrán que ayunar. Y nosotros además de eso vemos en el, aunque no, el tema nuestro no es el ayuno, pero nosotros vemos en las Escrituras que el ayuno no se hacía por hacerlo. El ayuno tenía ciertas connotaciones espirituales específicas. Nosotros vemos en las Escrituras que el pueblo ayuna y era llamado ayuno cuando habían ciertos problemas, crisis graves que se presentaban, personas enfermas, gravemente enfermas, o que la nación se veía en una amenaza de peligro. Es decir, por ciertas cosas especiales, el pueblo debía ayunar. No era un asunto para cogerlo, diciendo, por decir una palabra, para cogerlo de relajo. Estar ayunando por estar ayunando.
Sí.
Bien, porque la Biblia no le enseña y nosotros debemos ser lo más bíblico posible. Bueno, creo que no sé si tú tienes algo que decir, Wildo, con respecto a lo que hemos planteado en la cuaresma. Yo creo que hay algo que se nos escapaba. Ahora, ¿por qué cuaresma? Como dijimos, significa cuadragésima, la cuadragésima semana antes de la semana que ellos llaman ya Semana Santa, que en el 2009, según el calendario católico romano, se celebra la Semana Santa del 12 de abril al 19 de abril. Ellos tienen su calendario ahí bien cuadradito. Del 12 de abril al 19 de abril se celebra ya en sí lo que es la Semana Santa. Ahora, ¿de dónde sale el término? ¿Por qué se celebra la cuaresma? ¿Qué significa? ¿Por qué escogieron ese número, 40?
Bueno, en la Biblia el número 40 lo vemos, por ejemplo, Moisés.
Correcto.
Estuvo en la montaña 40 días. Elías también ayunó 40 días. El Señor Jesucristo estuvo en el desierto ayunando por 40 días.
Correcto. Es decir que esos 40 días de la cuaresma tienen relación simbólica.
Sí.
Con los 40 días que pasó el Señor Jesucristo en el desierto, con los 40 días de Moisés, los 40 días de Elías, los 40 días del pueblo de Israel, perdón, los 40 años del pueblo de Israel a través del desierto, son números simbólicos. Ahora bien, antes de nosotros ir a una pausa, queremos dejar una preguntita en el aire para responderla luego de nuestra pausa. La fiesta de la Cuaresma, la Semana Santa también, fueron ordenadas por Dios en su palabra, porque nosotros, se supone que si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos hacer lo que nuestro jefe nos mande, que es el Señor Jesucristo, o Jehová de los ejércitos, o el Espíritu Santo, que han dejado plasmado lo que ellos piensan en la Biblia, la palabra de Dios. Manda Dios a su pueblo a que se celebre la Cuaresma y la Semana Santa. No se mueva del dial, porque en breves minutos volveremos con la respuesta.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en nuestra segunda sección de su programa, Conversando en los 1700. Para aquellos amigos y hermanos que nos han sintonizado un poco tarde, estamos tratando, el hermano Wildo Ruiz y quien les habla, su hermano Miguel Jacín, el tema de la Cuaresma y la Semana Santa. Antes de ir a nuestra primera pausa, dejamos una pregunta en el aire. ¿Manda Dios en las Escrituras a que el hombre o sus hijos, su pueblo, celebre lo que es la Cuaresma y la Semana Santa? Hermano Wildo, ¿tiene algo que decir?
Definitivamente nada, ningún mandamiento hay sobre tal celebración. Eso es similar, y yo lo comparo mucho con la celebración de la Navidad. No hay ningún mandamiento como tal para celebrar dichos eventos.
No hay.
No lo hay.
Entonces, ninguna iglesia, no importa su denominación, que diga que es discípulo de Cristo, que sigue a Dios, tiene derecho, es lo que usted quiere decir, a imponer en la conciencia de los fieles nada que Dios no haya mandado, es lo que usted quiere
decir. Claramente, sí.
Pues entonces la Iglesia Católica Romana está violando la palabra de Dios.
Efectivamente, porque no debemos imponer en las conciencias de los hombres nada que no venga de la palabra de Dios. Nada que explícitamente y claramente sea establecido por el mismo Dios en su palabra.
Correcto. Hay algunos textos de las Escrituras que nosotros podíamos citar, ¿verdad?, para edificar la conciencia de nuestros hermanos que nos escuchan y amigos. Me vienen dos textos particularmente. El apóstol Pedro, cuando se le prohibió hablar de Cristo al pueblo, cuando los sacerdotes, los escribas y los ancianos le dijeron que lo iban a soltar, pero que no hablara, que se abstuviera de hablar del Señor Jesucristo, él dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ¿qué está diciendo él? Los escribas, fariseos y ancianos querían amarrar la conciencia del apóstol Pedro a lo que ellos decían. Y Pedro le dijo que no es posible, porque nosotros debemos temer primeramente a Dios antes que a los hombres. Es decir, debemos hacer, procurar hacer lo que dice Dios en su palabra, que es lo que debe estar en nuestra conciencia, antes que lo que un hombre nos imponga a nosotros.
Efectivamente.
Y el profeta Isaías.
Isaías nos manda claramente, dice que a la ley, al testimonio, si no responden conforme a lo que Dios nos ha mandado, no le ha amanecido.
No les ha amanecido. Es decir, cualquier mandato de cualquier pastor, no importa de qué congregación, que lo imponga a sus fieles como una ordenanza y que en la Escritura no lo ordena, está violando la conciencia de esas personas, de esos fieles, y está violando la palabra de Dios. Se está metiendo en un grave problema.
Está agregando. Añadiendo lo que...
Correcto, es grave. Por eso es que es tan grave. Porque si la Biblia es nuestra norma y nuestra regla de fe y conducta, entonces en ella está contenida todo lo que nosotros debemos hacer y dejar de hacer. Y si alguien le añade algo lo está poniendo incluso al mismo nivel que la palabra de Dios, y eso es gravísimo. Está diciendo que la Biblia no está completa.
Que necesitamos de algo más.
Que necesitamos de algo más. Ahora bien, pregunta, Wildo, ¿es un pecado entonces celebrar la Cuaresma y la Semana Santa? ¿Qué tú tienes que decir sobre eso?
Si la imponemos como un mandamiento de Dios, ya como habíamos dicho, realmente estamos entrando en otros niveles. Ciertamente celebrarlo así es un pecado. Ahora, si lo hacemos como una simple celebración para, vamos a decirle, estimular o hacer un o de ejercicio piadoso, pues no habría ningún problema.
Correcto.
Siempre y cuando no la impongamos.
Exacto.
Es como le digo, la comparo mucho con la Navidad.
La Navidad. El nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no?
Las Escrituras, en ningún lugar de las Escrituras nosotros vemos que se mande a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, yo como creyente
tampoco lo prohíbe.
Ni lo prohíbe tampoco.
Correctamente.
Ahora, si decimos que es una ordenanza, que hay que guardarlo ya, ahí sí, perdón, ahí sí estamos cruzando el lindero de lo lícito.
Correctamente.
Entonces, la Cuaresma, como un tiempo que podríamos decirle para, como un ejercicio espiritual, y guardándonos de no querer, porque ahí es donde también tenemos que mirar el contexto teológico con el que la misma se desarrolla. Nosotros no podemos, por mejores acciones que hagamos, comprar el cielo.
Correcto.
Y muchos católicos que están convencidos de que a través de sus obras se van a ganar la salvación, ven este tiempo como una ocasión para ellos ganarse el cielo.
En la misma, no recuerdo exactamente, siendo honesto, pero sí lo leí, lo tengo por ahí guardado, que uno de los propósitos de la celebración de esa fiesta era cooperar con nuestra salvación. Esa es la palabra que usa el Catecismo Católico Romano. Cooperar con nuestra salvación. Y no hay forma de nosotros cooperar con nuestra salvación. Bien. Porque la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos añadirle nada a nuestra salvación. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Él compró nuestra salvación. Nosotros no podemos ganárnosla, ni ayudar a Cristo a eso, porque ya Él lo hizo en la cruz del Calvario.
El problema cuando nosotros pensamos que podemos con nuestras obras comprar la salvación es que hay una confusión entre lo que es la justificación y la santificación.
Okay.
La justificación es la obra de Cristo consumada. Cuando Dios nos justifica, pone la justicia de Cristo a nuestra cuenta.
Correcto.
Ya, entonces, desde entonces Dios nos ve como persona que está viendo la santidad de Cristo, está viendo la cuenta limpia de Cristo en nosotros y nos ve como justos. Ahora, en la santidad es donde Dios, a través de su Espíritu, nos capacita para que vayamos creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Pero ya yo soy salvo, ya yo soy santo delante de Dios. Ahora, la santidad sí es un proceso en el cual yo demuestro que se vea, yo diría, la santidad demuestra que la justificación me ha sido otorgada.
Correcto. Muy buen punto tú trajiste, Wildo. Es decir, todo esto que, todas estas celebraciones que realiza la Iglesia Católica Romana, con el propósito, es un propósito bueno, no, nosotros de verdad que lo creemos, pero es incorrecto, es pecaminoso porque la Biblia no lo manda. Tiene una base, y la base es lo que tú acabas de plantear. Ellos tienen un error entre lo que es la justificación
y la santificación.
Y la santificación. La justificación es una declaración de Dios acerca de nosotros. Eso. Dios nos declara justo en base a la justicia perfecta aplicada a nuestra cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios dice algo acerca de nosotros, nos declara justo. No nos hace justo, nos declara justo. Mientras que en la santificación, Dios hace algo en nosotros.
No, nos hace justo.
Nos capacita, nos hace santo.
Sí.
Santo. Nos capacita para nosotros hacer buenas obras. Por ejemplo, y de hecho, la santificación es un proceso de toda la vida hasta que nosotros partamos a la presencia de Dios. Por eso, los teólogos han hablado, ¿verdad?, de una santificación inicial y de una santificación progresiva. En el libro de Primera los Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, no sé si tú tienes ahí, lo tienes abierto, en Primera los Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo empieza diciendo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Son santificados o están llamados a ser santos? Las dos cosas. A los santificados, es decir, porque hubo una santificación inicial, Dios nos apartó para él. Para él.
El versículo 2, sí,
en un principio, es decir, cuando Dios llama al pecador a arrepentimiento, aplicando la justicia de Cristo en su cuenta, esa es la santificación inicial. ¿Qué es lo que significa la palabra santidad o santificación? Es apartarnos para un propósito santo. Dios nos aparta para un propósito santo, para servirle a él. Esa es la santidad inicial. Pero dice, a los santificados, es decir, a aquellos que ya han sido santificados por Dios, llamados a ser santos, es decir, llamado a continuar creciendo en santidad. Porque cuando Dios nos convierte, nos llama a arrepentimiento, nosotros no somos todos los santos que deberíamos ser. Porque nos falta entonces empezar a conocer las Escrituras, a ir apartándonos cada día más del pecado a través de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la oración.
De hecho, mi hermano, un punto muy importante es que para nada Dios mira nuestra condición cuando Él nos llama.
Correcto.
O sea que lo digo porque hay personas, no sé si usted ha tenido la experiencia con personas que usted le dicen que reconocen su pecado, dicen, pero ¿y por qué? No, es que yo espero arreglarme un poquito para coger la cosa en serio. Y ese es un grave error.
Es un engaño del diablo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque es que si Dios si ya el Espíritu de Dios me ha redarguido de mi pecado, yo lo que tengo que ir a Dios independientemente de la situación. Yo no puedo esperar arreglar o querer corregir cosas para ir a Dios. Eso es equivocado.
Eso es un error. Es antibíblico. Y no es posible porque tú no vas a llegar al estándar de perfección que Dios demanda. Por eso fue que Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque nosotros no podíamos cumplir a la perfección las demandas de las exigencias de la ley de Dios. Dios demanda una obediencia perfecta a los 10 mandamientos, a toda su palabra. Y nosotros no podemos, es más, y en el caso hipotético de que una persona pudiera cumplir todos los mandamientos sin nunca pecar, que eso no es posible y cada ser humano sabe que es así, suponiendo, esto es una suposición que es falsa, ¿verdad? Pero suponiendo que pudiera hacer, ¿qué haría él con el pecado original?
Claramente.
No podría deshacerse de él porque nace con él, como dice el libro de Romanos, que nosotros heredamos por Adán el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos nacemos siendo pecadores. No hay manera de deshacerse de Cristo. Usted quiere obtener la salvación que es en Cristo Jesús, tiene que ser a través de Él, no hay otra vía.
Pues sí, hermano, entonces le decía que en la mente del católico hay una confusión con estos dos
conceptos.
Concepto el de justificación y santificación. Yo no puedo hacer nada. Y que estas palabras se queden grabadas en ti, amigo oyente. Yo no puedo hacer nada para ser justo delante de Dios. Cualquier cosa, ya si eres creyente, ya Cristo la hizo. Ya la hizo en la cruz. Ahora sí, en el proceso de santidad es que Dios nos capacita para ir creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Y de hecho, si tú dices ser cristiano, debes de estar en ese proceso. Tiene que estar en ese crecimiento. Y eso debe ser la certificación de que verdaderamente Dios te ha justificado.
Correcto. Volviendo al tema de la cuaresma, ¿verdad, mi hermano? ¿Cuántas cosas hay que aprenderse para mantener ese ritual? Ese es el problema que uno se busca cuando uno comienza a introducir cosas que Dios nos ha mandado. ¿Verdad? Es un problema.
El ejemplo bíblico clásico para esto es el de los fariseos. ¿Cuántas cosas agregaron los fariseos? El Talmud de los fariseos, ¿cuántas cosas?
El mismo Señor Jesucristo los acusó a ellos de cargar con exceso de cosas a sus fieles que los seguían, cosas que ellos no cargaban ni con un dedo, pero se la imponían al pueblo.
Exacto.
Y tenían entonces cierto estatus de grandes maestros. Bien, sí, hermano Wildo.
Sí, concluyendo entonces la primera pregunta de si es bíblica esta ordenanza, hemos dicho que no lo es. Ahora, Sí, no hay ningún problema si se celebra como simplemente un ejercicio piadoso.
Sí, no es un pecado porque no está pecando. Lo que es un pecado es imponérselo a la conciencia de otro. En ese sentido, con limpia conciencia nosotros podemos decir que la Iglesia Católica Romana está pecando porque le impone a sus fieles celebrar de una manera obligatoria esa fiesta que Dios no ha mandado y que tampoco ha prohibido en la Biblia. Concluyendo en esta segunda sección, no es un pecado celebrarla, sí es un pecado obligarle a alguien que la mande, que la guarde, porque Dios no lo ha hecho. Y si usted lo celebra como un ejercicio, como tú dices, piadoso, personal, tú lo puedes hacer, así como también uno celebra la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, que la Biblia tampoco lo ha mandado, pero tampoco lo ha prohibido.
Teniendo siempre en cuenta que hay algunas, algunas cosas que observan los católicos que son de paso pecaminosa, como por ejemplo las penitencias que ellos hacen, que la hacen en ese tiempo.
El abstenerse de comer ciertos alimentos también.
El propósito con el cual lo hacen. O sea, estamos hablando de que recordar el tiempo en el que el tener una preparación previa de 40 días, podemos decir, hacia lo que fue aquella semana de dolor, de sacrificio para el Señor Jesucristo, no habría problema siempre y cuando se tenga en cuenta los principios bíblicos.
Amén. Hermanos y amigos, debemos ir a una nueva pausa, pero no se mueva porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta en nuestra última sección en su programa Conversando en los 1700. Les reiteramos que estamos tratando en esta mañana el tema de la Cuaresma y la Semana Santa. Hay algunas palabras que salen a relucir normalmente en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Son básicamente las palabras liturgia y Eucaristía. Y a veces nosotros los evangélicos le tenemos miedo a esa palabra porque los católicos la utilizan. Ahora, ¿qué significa la palabra liturgia? Ellos mencionan mucho en este tiempo la liturgia. Si vamos a la etimología griega, la palabra liturgia significa obra del pueblo. Viene del griego ergon leiton, que significa obra del pueblo. Es decir, leiton viene de derivado de la palabra laos, que en griego también significa pueblo. Entonces son obras del pueblo. ¿Cuáles obras? Bueno, aquellas obras que el pueblo hace para Dios. En ese sentido, entonces, cuando nosotros nos reunimos el domingo a adorar a nuestro Dios, nosotros estamos celebrando una liturgia.
Claro, todo el proceso que se lleva en lo que diríamos el culto, le diríamos, es la liturgia de nuestro culto.
Toda obra pública dedicada a Dios, eso es la liturgia.
Exacto, la manera en cómo se hace es la liturgia.
Correcto, correcto. Los católicos romanos han propuesto pues muchísimas definiciones, incluso no las vamos a tratar aquí, pero muchas de esas definiciones reflejan dentro de su definición, valga la redundancia, lo que ellos creen, su doctrina acerca de la salvación, porque hacen énfasis en el hacer buenas obras para ganar méritos para Dios. Cosa que nosotros rechazamos porque la Biblia lo rechaza y volvemos y repetimos que nosotros no podemos hacer nada para añadirle nada a nuestra salvación, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora bien, como aclaración, cuando decimos esto, nosotros no estamos diciendo que no estamos llamados a hacer buenas obras, porque el mismo libro de Efesios en el capítulo 2, el verso 8 al 10, al final dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero qué diferencia tan grande es entre ser creado por Cristo para buenas obras. Si fuimos creados, ya no necesitamos crearnos a nosotros mismos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es diferente decir hacer buenas obras para ser creado en Cristo Jesús, que es lo que plantea el catolicismo romano.
Eso le iba a comentar, hermano, que el orden es muy importante en este punto.
Correcto.
Porque el católico lo invierte. Él hace buena obra para ser salvo. Sin embargo, la fórmula bíblica es que nosotros somos salvados para hacer buenas obras. Se fija, el orden es inverso.
Es contrario, es contrario. Hay otra palabra, decía, que se usa mucho en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, es la palabra
Eucaristía.
Eucaristía. Esa palabra es una palabra, viene de una palabra griega que también se pronuncia en griego Eucaristía, que significa acción de gracias. Son uno de los principales ritos cristianos, llamado también fracción del pan en algunos casos. Entonces, ¿cuál es la Eucaristía del pueblo evangélico?
En nuestro caso corresponde a lo que es la Santa Cena.
La
o
Santa
el memorial,
Cena.
Lo que, como le llaman otros. Esa es la Eucaristía evangélica.
La Eucaristía nuestra de los evangélicos es la Santa Cena. Correcto. Bien, también ellos hablan acerca de los sacramentos.
En el caso, el tema de los sacramentos ya sería motivo hasta de otro programa, en el caso de que así se considere.
Correcto.
Porque para el católico los sacramentos son muchos, es decir, para ser específico son 7. Sin embargo, nosotros los evangélicos, conforme a las escrituras, no vemos esa cantidad de esa cantidad que ven ellos.
Correcto. Bien, sí, eso como tú dices, eso es tema para otro programa, hablar de los sacramentos en el contexto tanto evangélico como católico romano.
Pero es bueno para que haya uno así identificarlo, cómo lo ven. Entre los evangélicos hay diferencia de cantidad, aunque nunca llegan a la cantidad de los católicos, que son 7. Pero siendo estricto en la definición de medios de gracia, esto no es más que aquellas cosas que en sí mismas dan gracia al creyente para crecer a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuáles son estas? La palabra de Dios y las ordenanzas. Y todos debemos recordar que las ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena.
Correcto. Entonces ya para concluir para empezar a concluir, nos queda por hablar un poco acerca de lo que es la Semana Santa, que eso es otro aspecto de la celebración de todo lo que ya es esta celebración de la Cuaresma. La Cuaresma, entonces, como tú dijiste bien al principio, es la preparación para entonces la celebración de esta gran semana que ellos le llaman la Semana Santa. Y nosotros no tenemos ningún problema en que se le llame Semana Santa tampoco. Ahora, ¿qué es lo que ellos celebran? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, cuando el pueblo lo aplaudía y lo alababa, él entró montado en un pollino de asno, tiraban frazadas en el piso y ramos, celebrando y diciendo: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Ellos celebran desde la Semana Santa, empieza con la entrada triunfal del Señor Jesucristo hasta...
Recordando que realmente ahí es donde termina la Cuaresma.
Correcto.
Cuando se da ese evento, termina la Cuaresma. Ya entonces el lunes arranca la Semana Santa hasta el Domingo de la Resurrección.
Ok, correctamente. Concluye y tiene su intermedio. Ellos tienen también en esa semana, llamada Semana...
La Semana Mayor también le dicen.
Ok, pero le llaman el Viernes de Dolores.
Sí, al viernes.
También Jueves Santos. Y termina finalmente con el Domingo de Ramos.
De Resurrección.
De Resurrección, perdón, que viene siendo ya cuando nuestro Señor Jesucristo finalmente resucitó del Calvario, cuando resucitó el Señor Jesucristo.
Realmente, hermano, aquí es donde yo le preguntaría a usted. La Semana Santa es la que tiene más... De todo este tiempo, la que tiene más preeminencia. Realmente, la Semana Santa en cultura como la nuestra afecta directamente porque es una semana que no se trabaja. La cultura donde el catolicismo ha sido muy enraizado, sucede lo que nos pasa aquí. Uh-huh. La semana completa es una semana de vacaciones, especialmente para los estudiantes. Y esto es lo que más afecta al pueblo, porque los 40 días, la Cuaresma, realmente no toca tanto a aquellos que no son católicos, y de hecho pasa casi desapercibida.
Sí.
pero la Semana Santa no. Entonces, en este punto, ¿cree usted que sería, cómo debería el creyente observar este tiempo? ¿Considera usted que podemos decir lo mismo, decir aquí lo mismo que habíamos dicho de la Cuaresma?
Mira, si algún cristiano evangélico, me perdona, pero hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Un cristiano evangélico, bíblico, decide por él mismo de celebrar esa semana, porque él entiende personalmente, no porque eso lo haya impuesto nadie, que quiere identificarse con esa semana de padecimiento de nuestro Señor Jesucristo y con su, hasta llegar a su resurrección. Bueno, pero si él lo quiere hacer así, él lo va a hacer en la forma que todos los días él celebra cada día, apartado del pecado, procurando tener una limpia conciencia delante de Dios siempre. Penosamente, cientos de miles de personas que se llaman católicos, que son católicos romanos, y muchos de ellos, que yo también conozco, que son militantes fervorosos, da pena ver cómo celebran la Semana Santa en medio de comelonas, beventinas, palabras deshonestas, algo terrible. Que no tiene nada que ver con lo que es una Semana Santa, una semana de diablo más bien. Esa celebración es una semana diabla en vez de una Semana Santa, una semana apartada. Y debemos reconocer que muchos años atrás, tal vez 20 o 25 años atrás, la forma en la que se celebraba esa semana en el pueblo católico romano era muy distinta a la que se celebra ahora.
Un comentario con relación a eso, hermano, y es que a mí siempre me ha preocupado. Ciertamente estoy de acuerdo con lo que usted dice. Esta semana es una de las semanas más terribles para gran cantidad de los pueblos que la celebran, incluso es donde más accidentes se observan. Uh-huh. Usted ve cómo las estadísticas de muerte por accidente, por intoxicación alcohólica, se dan. Realmente es una semana que enluta gran parte de la familia de los pueblos.
Fíjate el despliegue que tienen que hacer las autoridades de policías y ambulancias, precisamente para prever y para asistir a todos aquellos que fallecen y pierden la vida en accidentes.
Pero usted decía, hermano, que en años anteriores se celebraba de manera diferente. Correcto. Sin embargo, yendo al principio con el cual casi prácticamente empezamos, de que nuestra conciencia siempre debe de estar atada a lo que dice la palabra de Dios.
Correcto.
Podemos ver que si ciertamente no había, en años anteriores, muchos años anteriores, no había un despliegue de tanta inmoralidad, sí lo había de oscurantismo. Entonces, sí. Yo veo ahí que estamos hablando de dos extremos. Y vuelvo y digo, ¿por qué los dos extremos? Porque cuando las cosas no son regidas por lo que Dios manda, estos son los resultados. Nos vamos a los extremos, ya sea el positivo o el negativo, pero ese es el resultado.
Correcto. Yo no quiero terminar este programa sin nosotros mencionar algo. Nos faltan unos 5 minutos acerca del significado que dice la teología católico-romana de lo que es la Eucaristía en sentido general. Se pueden considerar 5 elementos principales que han sido objeto de la reflexión teológica acerca de la Eucaristía. Eso estoy hablando de lo que creen los católicos romanos. Primero, la institución del sacramento. Ellos lo instituyeron, ¿verdad? La Eucaristía como sacrificio incruento. La Eucaristía como presencia real de Cristo. Uy. La Eucaristía como comunión y la Eucaristía como prenda de la gloria futura. Tú sabes lo que implica esas cosas, particularmente en el asunto del sacrificio incruento. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, nosotros estamos celebrando ¿el qué? Bueno, estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos a través, como Él mismo dijo que se hiciera, usando los elementos del pan y del vino. La Iglesia Católica Romana plantea en su teología algo que es una herejía. Cada vez que usted se come el pan y se toma el vino, ellos dicen que ese pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Sí.
La Biblia no enseña eso en ninguna parte. El Señor habló en símbolo, diciendo cuando celebró en el aposento alto la última cena, cuando partió el pan y lo repartió y lo bendijo, dijo que este es mi cuerpo que es partido por todos ustedes. Y cuando le dio el vino,
esta es mi sangre.
Esta es mi sangre, que es derramada por muchos. Es decir,
él estaba ahí.
Él estaba ahí. Muy buen punto. Pero hay otros, por asunto de tiempo, hay otros elementos que entran dentro de esa discusión, que son una parte filosófica. Es decir, hay una contradicción entre decir que los accidentes siguen iguales, pero la esencia cambia.
La sustancia
se mantiene y los accidentes cambian. Pero eso es un poco profundo, podríamos decir.
Sí.
De lo cual nosotros podríamos más adelante hablar acerca de ese punto, porque hay que concientizar a las personas acerca de que eso es una herejía, porque nosotros debemos ser coherentes con la teología que creemos. Si tú crees una cosa, tú debes mantener ese sistema de pensamiento también en otra. No cambiarlo cuando no te convenga. Si tú crees que el vino se convirtió en la sangre de Jesucristo, entonces el vino tiene que ser siempre igual. Porque ¿qué es lo que lo hace tan especial? Pero no solamente eso, sino con esa posición doctrinal, tú tienes que entonces, cuando quiera que tú veas vino y veas pan, tú tienes que asumir esa misma postura teológica. No puedes cambiarla. Así por así. Bueno, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la edificación del pueblo de Dios, la edificación de las almas, que haya sido de bendición para aquellos amigos que nos escucharon. Hermano Wildo, no sé si tiene algún mensaje que decir, ya finalmente.
Sí, esperamos que ya en nuestra conclusión acerca del tema de la Cuaresma y la Pascua, hemos dicho, hermano, amigo, y todos los que nos escuchan, que este tema es algo que realmente es indistinto, pero recuerden siempre que hay que tener cuidado con las concepciones, con las cosas que se usan para celebrarlo. Sí, siempre tengamos cuidado y que debemos guardarnos sobre todas las cosas de llamar mandamiento de Dios aquello que no es un mandamiento.